Gabinetes Plurales, por Federico Anaya Gallardo. En democracia, uno aprende de todos los jugadores y mucho más de los adversarios. Extraño, pero cuando Leo Zuckerman alegó ver personajes de una novela de Martín Luis Guzmán en el pleito de Scherer contra Hertz contra Sánchez Cordero, tenía un punto de razón. Contrario a lo que nos enseñó el canon del viejo régimen priista, los gabinetes en una administración presidencial son siempre espacios plurales donde se confrontan no solo personalidades, sino proyectos de nación. Un ejemplo cercano. La colisión continua entre Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, y Silva Herzog Flores, secretario de Hacienda, en la administración de la Madrid, de 82-88. Progresistas como Carlos Tello y Rolando Cordera han querido ver en ese enfrentamiento el último duelo entre nacionalistas revolucionarios y neoliberales. Aquella lucha específica la ganó el salinismo, cuando en junio de 86 logró sustituir a Silva Herzog en Hacienda por un egresado del ITAM y Yale, Petriccioli. Pero el conflicto era más complejo. Ya nadie lo recuerda, pero la Bastida, Ochoa, era secretario de Energía, hasta abril de 86, en que regresa a Sinaloa como candidato oficial a gobernador. La llegada de la Bastida a Culiacán es un caso de promover y remover, porque su sillón en el gabinete lo ocupó Alfredo del Mazo González, el padre del hoy gobernador del Estado de México, a quien le decían el hermano que nunca tuvo el presidente de la Madrid, y quien era uno de los ejecutores de la política de privatizaciones de los salinistas. La Bastida era distinto a del Mazo González. No es claro, pero si nos atenemos a la manera en que enfrentó la insurgencia electoral en Sinaloa, tal vez eso ayude. La Bastida ganó a Maquío Cloutier en una disputada elección y durante su sexenio se preocupó por reformar la ley electoral y de esa manera contestar a los neopanistas bárbaros del norte. Pero aparte, buscó restablecer la alianza del PRI sinaloense con la estructura ejidal. De esa manera el PAN se fortalecía en las zonas urbanas, pero el PRI mantenía su hegemonía rural. Por lo mismo, yo ubicaría a la Bastida en el bando nacional revolucionario de aquella época. Otro priista absolutamente ligado, o presuntamente ligado, con el grupo nacionalista era Rodolfo Félix Valdés, quien salió de Comunicaciones y Transportes para ser gobernador de Sonora en el año 85. De los oponentes a Salinas en el gabinete, solo Bartlett sobreviviría hasta el fin de la administración. De los 6 destacados priistas a quien de la Madrid hizo desfilar ante la nomenclatura del partido para transparentar la sucesión, Bartlett fue el único que le ofreció a la corriente democrática de Cárdenas y Muñoz Ledo un espacio para debatir. Algunos creemos que si Bartlett hubiese sido el candidato, la corriente democrática se habría quedado dentro del PRI. La lealtad de los nacionalistas, que no se salieron con Cárdenas en 87, permitió a Salinas ser reconocido presidente constitucional pese a la oleada neocardenista de 88. Como resultado, Bartlett se quedó como secretario de Educación y el candidato priista ganador en Veracruz, Gutiérrez Barrios, se queda en Gobernación. Otros gobernadores eficientes en controlar en su entidad la emergencia neocardenista también llegaron al gabinete. Véase a Álvarez del Castillo, el jalisciense, que deja Guadalajara para volverse el primer procurador general de la República de Salinas. La presencia de dinosaurios en el gobierno de Salinas no fue permanente y, según el presidente, ganó en concertaciones lo que había perdido en las urnas, se fue deshaciendo de los políticos tradicionales. Álvarez del Castillo fue degradado en el año 91 a ser director general de manobras. Bartlett salió de la administración para ser gobernador de Puebla. Y en enero de 93, Gutiérrez Barrios sale de Bucareli alegando motivos de salud. Esta purificación del gabinete implicó perder herramientas políticas de negociación. Por ejemplo, la renuncia de Gutiérrez Barrios hizo más difícil la situación de Chiapas porque Salinas trajo a México para reemplazarlo a González Garrido, quien gobernaba despóticamente aquella entidad. Tanto el EZ como la diócesis católica vieron en esto la última señal de que no podía ya negociarse nada con el gobierno federal. Que la Bastida no era salinista se vio con claridad cuando él asumió como tercer secretario de Gobernación de Zedillo. Estuvo de 97 a 99, luego de la masacre de Actial. En ese momento Zedillo ya estaba peleado con Salinas. La Bastida fue el candidato priista en 2000, pero una de las razones de la frialdad de Zedillo hacia la campaña oficial era precisamente que la Bastida no representaba completamente el proyecto de nación neoliberal. El enfrentamiento Zedillo-Salinas no era ideológico, sino personal. Y de hecho, los neoliberales se van a sentir mucho más a gusto bajo las dos administraciones presidenciales que siguieron, que son del PAN. La afiliación de Bartlet al ala nacionalista es más clara si nos acordamos que siempre fue duro contra los excesos neoliberales durante la campaña de precandidato presidencial en 99 y que luego como senador destacó por su defensa de las industrias de energéticos y contra el duopolio televisivo. Cuando en el año 2006 Bartlet se da cuenta que Madrazo, el candidato priista, no puede ganar, llama a votar útil a favor de López Obrador. Y esto ocurrió al mismo tiempo que destacados salinistas como Luis Téllez se sumaron a la campaña de Calderón. Volvamos al gabinete de Villamadrid. Ahí estaba un señor llamado Luis Martínez Villicaña. Era el secretario de Reforma Agraria. En 86, igual que a Labastida, abandona el gabinete para irse de gobernador a Michoacán. Esta candidatura fue combatida dentro del PRI todavía por el gobernador saliente, que era Cárdenas, y que quería dejar a su secretario de gobierno como su sucesor. La imposición presidencial de Martínez Villicaña fue un elemento que ayudó a que se alienara, se separara el grupo de Cárdenas. El sexenio de Villicaña fue interrumpido por el triunfo arrollador del neocardenismo. Apenas Salinas tomó posesión, el señor se salió de Morelia y le pusieron en algunos puestos federales sin relevancia política. Esta descripción del muy conflictivo gabinete presidencial 82-88 nos muestra con claridad que hacia dentro de una administración federal pueden coexistir varios proyectos políticos que no son compatibles en el largo plazo. La omnipotencia presidencial es una leyenda pedagógica de los priistas como colectivo. A ellos les permitía escurrir responsabilidad hacia arriba y asegurarse un árbitro final en sus cruentas disputas. La presidencia imperial de Krause es solo la versión de esto mismo, pero visto desde el espejo opositor de derechas. Para que no hubiese más matanzas en la carretera de México-Cuernavaca, se necesitaba un partido sombrilla y un presidente fuerte que arbitrase la coalición gubernamental. Sin embargo, cuando el régimen priista nació en los años 40, eso todavía no funcionaba tan bien. Si te parecieron complejas, lectora, las enredosas biografías de los nacionalistas revolucionarios en la era de la Madrid, déjame contarte un precedente más divertido. Todos sabemos que en el año 46, Alemán fue el primer candidato del PRI. Lo que nadie se acuerda hoy en día es que Alemán también era candidato del Partido Comunista Mexicano. Y más raro, pero más interesante para nosotros, es que frente a él contendió por el PAN Ezequiel Padilla Peñalosa, quien había sido el secretario de Relaciones Exteriores de Ávila Camacho, junto con Alemán, secretario de Gobernación. Así las cosas, Zuckerman le atina, muy en lo general, a un fenómeno serio y estructural. Las divisiones intragabinetes son normales, siempre han existido, y cuando hay una crisis grave de la República, pueden generar opciones electorales opuestas en los siguientes comicios. Ahí está la contienda Alemán-Padilla del 46 y la de Salinas-Cárdenas en el 88. Bien dice el buen libro. Vanidad de vanidades, no hay nada nuevo bajo el sol.